Bueno, Lourdes González, directora de Registros Públicos, está en contacto con nosotros. La audiencia nos escribe desde hace ya muchas semanas, desde hace varios días, diciendo que hay trámites que toman demasiado tiempo y que cuando se toma un préstamo hipotecario, se atrasa muchísimo a la hora que tiene que estar un certificado de dominio. Cuando sale ya está prácticamente vencido el plazo, se tiene que iniciar de vuelta el trámite. Directora, estamos aquí con Estela Ruiz Díaz. Fito te saluda. ¿Qué pasa en los registros públicos? ¿Hay o no hay atrasos?
Muy buenos días, Fito, Estela, y buenos días a la audiencia también. Efectivamente, nosotros atravesamos una situación bastante complicada en el registro, del que sin duda tomando acciones, algunas estrategias, vamos sobrellevando, pero lamentablemente en los meses de noviembre y diciembre veníamos ya, digamos, no trabajando desde mayo en todo el potencial en personal de registro, trabajando en cuadrillas, lo cual complica muchísimo porque nosotros tenemos aproximadamente entre 3.800 a 4.000 documentos que ingresan por día, y todos se tienen que gestionar en nuestra sede central. Por más de que tengamos oficinas en el interior del país, todo viene a cantar a la sede central. Y iniciamos en mayo con 100 personas, 100 funcionarios exceptuados del trabajo presencial. Veníamos bien, digamos, sobrellevando la situación hasta que en noviembre y diciembre, en noviembre puntualmente, la Corte cambia la modalidad de trabajo en todo el poder judicial,
sí,
haciéndolo en turno mañana y tarde. Nosotros también lo hicimos así, tomando todas las medidas, pero debido a que las oficinas son oficinas cerradas, hay pisos en los cuales, por ejemplo, en el registro inmobiliario trabajan 250 personas. Es bastante complicado el tema de
los protocolos,
de distanciamiento, sí, y qué sé yo. Bueno, nosotros tuvimos entre septiembre y octubre 30 casos positivos, y cuando se cambia la modalidad, haciéndolo turno mañana y tarde, terminamos noviembre, bueno, mediados de diciembre con 89 casos más. O sea, estábamos con 119 casos. Y a diferencia de varias instituciones públicas que, como ustedes verán, tienen un caso, dos casos, cierran por tres días para desinfectar, nosotros no lo hicimos. No lo hicimos porque entendimos que el servicio del registro es un servicio esencial para todo lo que tiene que ver el tráfico comercial. Y bueno, tuvimos que batallar con yo le digo a la gente, no es solo 119 funcionarios empleados, sino también sus cuadrillas. A diferencia, claro, digamos, en contraposición, en noviembre, con la atención mañana y tarde, atendíamos hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde recibíamos documentos, lo cual para nosotros no es usual, porque solamente lo hacíamos hasta las 3. Y se duplicó la cantidad de documentos ingresados y teníamos mucho menos personal con el cual afrontar esa cantidad de documentos. Eso realmente trajo, como les digo, una debacle en enero, febrero. Tuvimos que esperar que pasara toda esa situación, que los funcionarios se restablecieran, que reorganizaran otra vez las oficinas. Ya en el mes de marzo, nosotros empezamos a tomar medidas y efectivamente nosotros nos encontrábamos a principios de marzo, la mayoría de las oficinas estaban con 4 meses de atraso.
Sí, acá me preguntan, bueno, obviamente los escribanos son los más afectados por esta situación. Me dicen, no atienden el teléfono. ¿Y cuántas veces a la semana va un jefe de sección?
Bueno, los jefes de sección ahora van todos los días. Justamente me quería referir a eso. No son solo los escribanos, Estela. Nosotros trabajamos con abogados, escribanos, con los jueces, con oficiales del registro civil, con contadores. O sea, el registro civil no es solo registro de inmuebles, es automotores, es inmuebles, y es toda la parte de personas jurídicas, comercio, poderes, familia. O sea, es una amalgama bastante extensa de registros. y nuestros usuarios son varios. Nosotros no damos abasto, le decimos a la gente, los funcionarios trabajan en cuadrilla, los jefes empezaron a venir ya casi todos los días durante el mes de marzo, y durante el mes de marzo tomando ese tipo de acciones, y no solamente los jefes, a las secciones más atrasadas tuvieron que venir todos los días. Y bajo el riesgo de que no estábamos cumpliendo los protocolos, o sea, se ponía encima esa problemática de no estamos cumpliendo los protocolos, la gente se me va a infectar de nuevo, pero estamos súper atrasados y tenemos que hacer algo.
¿En cuánto tiempo, me dicen, tarda una vigencia de poder o un certificado en propiedad horizontal? Lo entiendo, pero eso me pasan. Usted entenderá el lenguaje.
Sí, en poderes nosotros teníamos también un atraso de 4 meses antes de marzo. En este momento, hasta el sábado, terminamos todo lo que es enero y ya iniciamos febrero. Eso tiene que salir en 10 días, ¿verdad? O sea, nosotros de ninguna manera todavía podemos decir estamos al día, porque eso no es cierto. Yo le digo a la gente que con esa modalidad de trabajo que implementamos desde marzo, en 3 semanas fuimos capaces de sacar 53.000 documentos. Y en lo que respecta a 2020, solamente nos quedan 700 documentos, los cuales la mayoría son escrituras que han salido observadas y volvieron a reingresar. Y hay una sección que es la más caótica, porque ahí se me enfermó la mayoría, es en propiedad por 15 departamentos. Sin contar que también en poderes la jefa de sección estuvo con COVID, el marido estuvo grave también. Y son situaciones realmente que yo le digo a la gente, yo no puedo, o sea, lamentablemente yo no puedo decir, tráigame más funcionario, ahora mismo voy a contratar, o sea, el registro no tiene capacidad, digamos, de contratar directamente. Todo se hace a través de los procedimientos del Poder Judicial, y eso lleva tiempo y además no hay presupuesto. O sea, las veces que uno pregunta, no hay para contratar, no hay más para horas extras.
¿Hasta qué punto es manual el trabajo, directora? Porque acá me dicen, por ejemplo, fui para sacar un observado y me dicen que no ingresé el pedido. Ahora yo estoy sacando y folleando los pedidos que voy ingresando y sacando fotos. Soy escribano público y ya me hicieron eso 3 veces, dice aquí un oyente.
Bueno, esas son variables que pueden presentarse y muchas veces el notario no presenta todos los documentos en orden. Yo también le digo a la gente, cada uno va asumiendo su responsabilidad, pero hay situaciones como decía una persona, yo tengo mi documento desde agosto, no puede ser que desde agosto. Pásenme su número de contraseña, me pasa, efectivamente su documento ingresó en agosto, sale observado porque no pagó las tasas o no pagó el monto que debía pagar, sale en septiembre, y un trámite que el notario puede subsanar en la misma mañana y volver a reingresar, el notario reingresa en marzo. O sea, el notario estuvo con 6 meses en escritura en su notaría. Entonces, ese tipo de situaciones también tenemos.
Y ustedes no, lo manual y lo informatizado, porque si estuviera informatizado y me dieran un número de registro, yo puedo monitorear desde mi computadora con ese registro, a dónde está, a qué oficina pasó, quién firmó, cuántos días.
El seguimiento de los documentos lo puedo hacer desde la computadora, o sea, ingreso el número de entrada a un link del Poder Judicial y yo puedo ver mi documento dónde está, o si salió, en qué fecha salió y en qué estado salió, si salió observado, si salió inscrito, o salió con nota negativa. Ahora, el trámite en sí aún no es electrónico. Y eso también le explico a la gente. No es que todo este tiempo nos quedamos, todos estos años, yo llevo, mañana cumplo 23 años al frente del registro. Y realmente ha sido una tarea maratónica todo esto porque es tratar de hacer algo con escasos recursos presupuestarios. Nosotros iniciamos en el 98 con una tarea fija que era informatizar el registro del automotor. Eso se concretó en el año 2000, el registro del automotor, hoy ya es un registro modelo. No todavía totalmente electrónico, pero sí ya con varios servicios digitales ya realizados por vía web.
Sí.
El trabajo más costoso para nosotros fue informatizar la parte inmobiliaria, todos los títulos de propiedad, y esa es una tarea que lo hicimos fuera del horario laboral, porque solamente se podía hacer con funcionario de registro, y lo hacíamos desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, desde el 2007 al 2013. Esa es una tarea que nadie sabe ni conoce, pero que nosotros lo hicimos, y que hoy día representa de más o menos 1.500.000, 1.700.000 de títulos inscritos. Nosotros tenemos el 92% ya en una base de datos digital y en imagen. Incluso tenemos los títulos de 1871 ya totalmente digitalizados. El registro público cumple el sábado 150 años de historia. Y a la par de los registros inmobiliarios, fuimos automatizando desde el 2015 personas jurídicas, poderes, familia, y esos son sistemas que nosotros hicimos de manera, digamos, interna, sin llamar a licitación, sin llamar a contratación. Entonces, decimos nosotros como técnico, nuestro personal. Ahora, todos esos sistemas que yo les hablo, el sistema de automotor, inmobiliario y todos los demás, son sistemas que necesitan unificarse, y en tal sentido, se llevó adelante durante 2 años en un periodo de llamado a licitación para que nos diseñen un gran sistema, para simplemente graficar, un sistema integral electrónica registral. Y esa es una adjudicación que la Corte realiza en diciembre de 2019. Esa contratación, esa empresa que trabaja en el diseño de este sistema, debió iniciar sus tareas en marzo del año pasado. Nos viene la pandemia, no se podía hacer sin inicio.
Directora,
¿no? Sí.
La gente se comunica, acá dice Gustavo Bauman, digo porque lo escribe en Twitter. Tengo 2 informes de condiciones de dominio desde el 14 de enero, ya triplicó el plazo y todavía no me otorgan.
Okay, yo en el Twitter, justamente en la página web del Poder Judicial, ayer se publicó, porque nosotros tenemos secciones que están escribiendo ya documentos de marzo, y tengo secciones que todavía están escribiendo de enero. Así como efectivamente dice esta persona, nosotros tenemos en este momento 34 secciones del registro, en la parte inmobiliaria, de las cuales, de esas 34, 6 son secciones que todavía siguen en, como en el caso de H, propiedad de oficio de tratamiento, tiene 500 documentos todavía de diciembre, y tenemos todo lo que es enero, febrero en adelante. Tenemos poderes, como yo les decía, terminamos enero el sábado y empezamos luego febrero. Y otras 6 secciones son de registros inmobiliarios que están todavía rezagadas, que tenían demasiados documentos ingresados y que estamos haciendo el trabajo de llevar adelante para que salgan de este atraso. Ayer se publicó totalmente, sección por sección, en la página web del Poder Judicial, ustedes pueden encontrar en qué fecha están las secciones y cuántos pendientes hay. O sea, nosotros debemos dar la absoluta transparencia, porque los escribanos, nuestros clientes no nos creen, ustedes mienten, y realmente acá jamás yo vine a decir una cosa como es.
Directora, siempre la burocracia, la burocracia excesiva, ¿sí? Siempre es fuente de corrupción. Y aquí me pasan este dato y le pregunto.
Sí.
Si un cliente tiene contacto, saca el trabajo, solo debe pagar 350.000 guaraníes.
Esa es una situación que a mí no me consta. Yo le invitaría a esa persona que haga la denuncia pertinente. Está en la oficina de quejas del Poder Judicial, incluso la pueden hacer de manera telemática. Nosotros también tenemos nuestra oficina de quejas y denuncias. donde lo pueden hacer. La verdad que la gente habla mucho de eso, pero yo no me encuentro con ninguna denuncia al respecto. Y sí, yo te puedo hablar del trabajo que hemos hecho y que seguimos haciendo. Desde el día jueves implementamos un protocolo de trabajo a distancia. Todos los funcionarios del registro, a pesar de no estar estos días de Semana Santa presencialmente en la oficina, han llevado una cantidad X de documentos de acuerdo a las funciones que realizan para elaborarlos en sus casas y que el día lunes puedan ser expedidas las documentaciones. Yo calculo que si todo va bien, si esto de nuevo no nos limitan las posibilidades también de trabajar debido a las medidas que se toman desde el Poder Ejecutivo y que pasan también por el Poder Judicial, yo calcularía que en este abril nosotros estaríamos en condiciones ya de poner al día las gestiones. Con ese plan de trabajo que iniciamos en marzo, tenemos, como les digo, 53.000 documentos elaborados en 3 semanas, de un total de 110.000 documentos que ingresaron en enero y febrero, solamente nos quedan 22.000 documentos, o sea, ya elaboramos el 80% de los documentos ingresados. Y acá estamos hablando de filas y filas de documentos, que lamentablemente, mientras que no tengamos este sistema integral que está en diseño en este momento, pero que el próximo año recién nos estarían entregando, porque así está en el contrato, no va a ser posible dar más de lo que nuestros propios esfuerzos e ideas estamos poniendo hoy día en vigencia.
Directora, generalmente se cuestiona que en Paraguay no existe la institucionalidad, que una persona asume, apenas conoce el cargo, ya se lo saca, viene otra persona, mientras aprende, se retrasa y se retrasa. Entiendo que usted está hace 25 años al frente de la institución.
23, Estela.
Pero debería 23. Volar esa institución, directora. 23 años, usted ya se acerca a cuatro periodos presidenciales.
Y con recursos sí volaría. Yo te doy un dato. La Corte Suprema de Justicia se sustenta en 2 fuentes importantes de recursos. Fuente 10, que son recursos del Tesoro, y fuente 30, que son recursos propios. El 89% de fuente 30, que son recursos propios de la Corte, lo produce el registro público. En todos sus registros, automotores, inmuebles, todo, 89% de fuente 30 de la Corte. Ahora, del total del 100% se reparte, o sea, el trabajo que hace el registro va hoy día, el 20% al Ministerio de Justicia, 19% a la Fiscalía, creo que son 13% a la Defensoría Pública. Lo que se invierte en el registro hasta ahora es 23%. Imagínate, nosotros producimos el 89%. Y todo eso vemos que la plata que genera el registro va, por ejemplo, al Ministerio de Justicia a que se hagan cárceles. ¿Cuántas cárceles hay en todos estos años? Cero, creo que cero. ¿En qué mejoraron esos sistemas? Realmente para nosotros es frustrante. Es frustrante porque nosotros estamos trabajando para la producción de ese dinero, y ese dinero no se invierte en un 100% en el registro público. Entonces, es administrar siempre pobreza, a pesar de que, como te digo, en el 2019 por fin se hizo una gran inversión para tener un sistema electrónico. Y yo te hablaba que yo asumí el 98 y la primera tarea fuerte fue el registro del automotor.
Me están llegando muchos mensajes, directora, discúlpame que te interrumpa. Última consulta, sí. Porque nos llegan muchos mensajes y me dicen, se pagan coimas en los registros públicos para agilizar los trámites. ¿Tienen denuncias, tienen investigaciones, sumarios por coimas que hayan cobrado los funcionarios allí?
Mira, fuera de la que yo misma he hecho, la gente no los presenta, Fito. Lamentablemente la gente se pasa diciendo, pago tanto, pago aquello, pago no sé qué. Yo recuerdo...
¿Pero por qué uno paga coima, directora? ¿Para que te aceleren el trámite?
¿Cómo?
Es que uno paga coima para que le aceleren el trámite. Entonces eso después se convierte en el sistema. O sea, lo que le digo a usted es que la gente no va a denunciar, porque finalmente ven que ese es el camino, es el atajo para resolver su problema.
Estela, yo solamente te puedo hablar de lo que yo estoy haciendo y de los resultados que estoy dando a conocer de lo que hice. Es una realidad absolutamente auditable el hecho de 119 funcionarios con COVID y que no hayamos cerrado puertas, que hayamos mantenido los servicios.
No, pero podemos volver al tema de las coimas, directora, para cerrar nomás. ¿Hay o no hay pago de coimas para agilizar los documentos en los registros públicos?
Pero Fito, vos me estás preguntando algo que a mí personalmente, ¿cómo me podría constar esa situación el día que la gente presente una denuncia?
¿Dónde tienen que presentar la denuncia?
Que ha hecho denuncia contra sus propios funcionarios. Yo le recuerdo a la gente, 23 funcionarios echados del registro público por una denuncia que yo misma hago, y en la cual interviene el fiscal Yucio una vez. Una cuestión sin precedentes en las instituciones públicas. Y fue uno de los casos realmente que salieron a la prensa, 23 funcionarios, algunos con 30, 32 años de antigüedad. Fuera de eso, la gente me dice, director, acaba de que pagué tal cosa de coima, ¿y a quién le pagó? Y el gestor me dice que, ¿el gestor a quién le pagó? ¿Y a un funcionario de los chicos? ¿Y a quién? ¿Por qué no me indica a quién vamos a hacer la investigación para tener los documentos? Y ahí ya la gente te dice, no, temo que después me tengan que, el famoso que tenés miedo que después tomen represalia. Y así no le puedo hacer nada. Y también es cierto, que aparte de todo, están los profesionales que dicen, mira, si no me das tanto, ahí luego no se mueve nada. Está también esa situación, ¿verdad? Entonces yo, de ninguna manera, y les quiero ser clara, de ninguna manera me atrevería a decir que en alguna institución pública, incluido el registro público, no haya corrupción. Porque la corrupción depende mucho de las cuestiones relativas a la misma persona. O sea, vos podés tener la mejor tecnología, la tecnología de punta, pero si tus funcionarios siguen siendo corruptos, serán la forma, el escape para poder seguir haciendo sus fechorías. Mientras que esas personas no sean individualizadas por los mismos usuarios, es muy difícil la tarea. La coima siempre se va a dar a ver. Yo le digo a la gente eso. O sea, si hay coima, es porque hay un profesional o un usuario también que paga.
Y porque hay un sistema que tarda muchísimo. Porque si no, yo no pagaría ninguna coima, directora. Si yo tengo en 10 días el trámite, no pago coima. Espero los 10 días y ya sé que va a estar. Si tengo que esperar 2 años...
¿En qué me concentro yo en este momento? Vuelvo a lo mismo. ¿En qué me estoy concentrando ahora?
Sí, en agilizar los trámites.
En hacer de que nos tengamos al día.
Claro. Directora, le agradecemos muchísimo su tiempo.
Es la única forma para ponernos al día.
Sí, y hacer el seguimiento de los casos de corrupción, y la gente tiene que denunciar definitivamente. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable, directora. Lourdes González, directora de Registros Públicos.